En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo. Es el lema con el que se celebra el próximo domingo el Día de la Iglesia Diocesana y que recuerda que juntos, los cristianos, consiguen una parroquia viva en la que cada uno pone sus dones al servicio de los demás, como ocurre en las familias, y conformando así entre todos la gran familia de los hijos de Dios. Es un día en el que se recuerda especialmente la pertenencia a la Iglesia, como nos cuenta el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáez Menéndez.
Esta jornada significa vivir la pertenencia a la Iglesia, sentirse Iglesia, porque todos somos Iglesia desde el momento del bautismo. Amar a la Iglesia, defenderla, apoyarla siempre, en todo momento, con la oración, con la palabra y también con los medios económicos que necesita para desarrollar, para llevar a cabo su misión en medio del mundo.
En tu diócesis, en cada diócesis, estos días ve La Luz, la revista Nuestra Iglesia, en la que en un ejercicio de transparencia se dan a conocer los datos económicos de la Iglesia particular, así como aquellos sobre su actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa social. Seguimos contando temas noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y es que precisamente de algunas de esas facetas que necesitan de nuestra colaboración te vamos a hablar a continuación. En este caso, una gran noticia relacionada con las vocaciones al sacerdocio. Nos llega desde la diócesis de Asidonia Jerez, donde el antiguo monasterio de Madre de Dios, tras la finalización de unos trabajos de adecuación, será a partir de ahora el nuevo seminario diocesano, informa Jesús Bazán.
Así es, con gran alegría, la Iglesia asidonense abre las puertas del corazón de la diócesis. El nuevo seminario diocesano San Juan de Ávila se pone en funcionamiento con la celebración el próximo 6 de noviembre de una Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, quien además bendecirá este lugar, que será a partir de ahora la casa de los futuros presbíteros. Esta celebración también servirá de inicio de curso de los distintos institutos teológicos diocesanos.
Y la Capilla Real de Granada se prepara para los actos conmemorativos con motivo del quinto centenario del traslado de los restos de los reyes católicos desde el monasterio de San Francisco en la Alhambra hasta esta capilla, Paqui Pallarés.
Un 10 de noviembre de hace 500 años se producía este traslado que a partir del lunes se conmemora con un programa de actos que van desde conferencias, conciertos y presentaciones de libros. Destaca la misa de Acción de Gracias el día 10 con la tremolación del estandarte de Castilla. Escuchamos al capellán mayor don Manuel Reyes hablar sobre la sierva de Dios Isabel la Católica.
Y es importantísima sobre todo por su vida personal, que fue una cristiana ejemplar. Una manera de acercarnos a su figura es acercarnos al sitio donde reposa según su voluntad.
Los jóvenes cristianos andaluces siguen construyendo iglesia con sus peregrinaciones. Los cordobeses llegaron a Guadalupe el pasado domingo y mañana serán los jiennenses los que peregrinen hasta el punto más alto de Sierra Morena para encontrarse con la Virgen de la Cabeza, patrona de la diócesis en su ya tradicional peregrinación y encuentro de jóvenes. Desde Jaén, adelante Vanessa Muñoz.
Gracias, compañera. En el marco del Día del Joven y después de los meses más duros de la pandemia, los jóvenes de la diócesis recuperan la PEG, peregrinación y encuentro de jóvenes en la Basílica de la Virgen de la Cabeza. Está dirigida a chicos y chicas de 16 años en adelante. Comenzarán a peregrinar por Sierra Morena a las 5:30 de la mañana y a la 1 de la tarde celebrarán la Eucaristía presidida por nuestro administrador apostólico don Amadeo. Después compartirán una tarde de encuentro y acción de gracias y la jornada concluirá con una adoración acompañada por un concierto de Acuna Group Music.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este 5 de noviembre, donde estamos a punto de recibir al Día de la Iglesia Diocesana. Este domingo todos estamos convocados a reconocernos como miembros de esa comunidad de fe con Jesucristo en el centro, que aporta lo que tiene, su tiempo, su habilidad o su talento para atender las necesidades de muchos que necesitan nuestra ayuda, y no solo ayuda material, sino también espiritual, amistad y acogida. Hoy hablamos del Día de la Iglesia Diocesana para comprobar cómo todos los recursos se administran con transparencia y todos podemos acercarnos a conocer su destino. En el Día de la Iglesia Diocesana podemos preguntarnos qué puedo aportar yo Y la respuesta es sencilla: prolongar en la parroquia la iglesia doméstica, que es el hogar de cada uno de nosotros. Somos una gran familia contigo, nos señala el lema de este año, y en efecto, en la gran familia de la iglesia diocesana, cada uno aporta lo que tiene y recibe de otros sus dones, igual que en nuestra familia, en casa, como en cualquier hogar, presidido por el amor de Dios.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una familia contigo. Este es el lema del Día de la Iglesia Diocesana, que nos convoca este domingo a hacer un ejercicio de corresponsabilidad como miembros de nuestra iglesia local, que camina y se fortalece recibiendo nuestros talentos y poniéndolos al servicio de los hermanos, que también necesitan nuestra aportación económica. Este Día de la Iglesia Diocesana está llamado a recordarnos nuestra pertenencia a la gran familia que es la Comunidad Católica de Córdoba y que pone a nuestro alcance los datos de una administración regida por el principio de transparencia en la gestión de los recursos. En nuestra diócesis, el ecónomo diocesano es José Luis Vidal, al que ya saludamos y con el que vamos a conocer más. Buenas tardes y bienvenido, José Luis.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de iglesia diocesana, ¿de qué cifra estamos hablando en Córdoba?
Bueno, en cuanto a la actividad pastoral, a todas las actividades evangelizadoras, sacramentales, etcétera, que realiza la diócesis, pues estamos hablando de una entidad que engloba a 274 sacerdotes, 233 parroquias a lo largo de todo el territorio de la diócesis, que coincide exactamente con el de la provincia. Tenemos 3.147 catequistas, 62 seminaristas en nuestro seminario, 7 vírgenes consagradas, 686 religiosos y 225 religiosos y religiosas de clausura, 176 misioneros que están esparcidos por el mundo llevando el mensaje de Jesucristo, 21 monasterios de monjas y infinidad de centros de atención a los más necesitados, ¿no? Para promover el trabajo. Hay uno, 156 para mitigar la pobreza, 8 centros para la defensa de la vida y de la familia, un centro de rehabilitación para drogodependientes, en este caso es la Fundación Hogar Renacer, 4 centros de asistencia a migrantes, a refugiados, 2 para la promoción de la mujer y de la vivienda, 15 guarderías infantiles, colegios diocesanos, etcétera. Esas son las cifras de todas las entidades a través de las cuales pues se realiza la labor ingente de la Iglesia. Eso hay que sumar otras fundaciones, asociaciones públicas de fieles, etcétera.
Esos son datos con mucha vida, pero decimos que en la dimensión material, la Iglesia Diocesana somos todos y todos estamos llamados a participar en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra aportación es importante y estamos seguros de que la gestión de estos recursos es siempre transparente, ¿no es así? ¿Cómo se articula la transparencia en la Iglesia Diocesana de Córdoba?
Bueno, lo más importante a resaltar es que la Iglesia no puede estar ajena a la actual demanda social para todo tipo de entidades, no solo para las entidades eclesiásticas, sino para cualquier tipo de entidad. Hablamos de entidades sin ánimo de lucro o incluso entidades públicas. Se han dictado una serie de normas, de hecho, por parte de las autoridades, para que todos los organismos españoles caminen a ser más transparentes, avancen en el ámbito de la transparencia. Y nosotros no podemos quedarnos al margen de esas demandas de la sociedad. No solo porque así lo establezcan unas disposiciones normativas, sino porque somos administradores de bienes de todos los fieles católicos. Y por tanto, tenemos que administrar esos bienes con total transparencia, porque los recursos de la Iglesia dependen única y exclusivamente de las aportaciones de los fieles, en su mayoría. Y por tanto, todos los fieles que aportan su granito de arena para el sostenimiento de la Iglesia debe saber a qué se ha destinado, a qué actividades evangélicas, caritativas, sociales, etcétera, se han destinado sus aportaciones. ¿Cómo concretamos nosotros esa transparencia? Pues fundamentalmente lo hacemos a través del denominado portal de transparencia que existe en la web de la diócesis. Ahí se puede conocer, en primer lugar, el organigrama de la diócesis, cómo está organizada la diócesis, a través de qué instituciones, de qué estructura prestamos nuestro servicio religioso. Y en segundo lugar, tenemos todas las cuentas de las instituciones diocesanas, separadas en las entidades del artículo 4 del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, son aquellas entidades que se consideran que forman parte de la estructura de la Iglesia, el obispado, las parroquias, Caritas diocesanas, etcétera. Y luego tenemos también la información económica de aquellas entidades que son asociaciones o fundaciones que, no formando parte de la estructura de la Iglesia, pero cumplen una función vital e importantísima dentro del ámbito diocesano, como la Fundación Santos Mártires, etcétera, ¿no?, en el ámbito educativo. Y otras fundaciones como la Renacer, de tratamiento de enfermos alcohólicos y de ludopatía, ¿no? Hablamos de una cifra de... dentro de las entidades que forman parte de la estructura de la Iglesia, de 22 millones de euros en el año 2021, y si sumamos las entidades del artículo cuarto, que es del artículo quinto, perdón, que es, ascienden a 17,5, pues nos vamos en torno a los 40 millones de ingresos y 40 millones de gastos en todas las entidades. Además, para caminar en ese ámbito de la transparencia, en este año 2021 el señor obispo ha aprobado una serie de normas en el ámbito económico dirigida a los administradores de bienes eclesiásticos, no solo a los de la diócesis, sino también a los de la parroquia, a los de las asociaciones de fieles, a los de cualquier entidad que esté bajo el paraguas, bajo la vigilancia del obispo diocesano, para que tengan unos criterios de cómo administrar esos bienes. Unas normas que nos dicen qué consideramos administración normal o qué consideramos administración extraordinaria, y por tanto debe informarse y solicitarse la debida dispensa al obispado. Normas en materia de prevención de blanqueo de capitales, siguiendo la normativa estatal que regula esta materia. Para conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio, qué hay que hacer para restaurar un bien mueble, un bien inmueble, etcétera, ¿no? Un poco poner orden en toda la normativa existente anteriormente y la nueva que se ha aprobado, para que la administración de bienes se realice en virtud de toda esta normativa que se engloba en el denominado Directorio Diocesano para la Administración de Bienes Temporales de la Iglesia.
Transparencia en la Iglesia Diocesana de Córdoba. Consulten nuestro portal de diócesisdecórdoba.com y tienen todos los datos que nos está trasladando nuestro ecónomo. El pasado año, José Luis, fue un año clave. Ha sido el año de la pandemia. Están siendo claves para probar la solidez de esta estructura diocesana para administrar los bienes, ¿no es así? ¿Cómo se ha venido canalizando esta ayuda?
Realmente, el año pasado ha sido, sin ningún tipo de duda, el año más extraordinario al que nos hemos enfrentado en las últimas décadas, sin ningún tipo de duda. Supuso una paralización prácticamente absoluta de la actividad pastoral de la Iglesia, no se celebraban misas, se redujeron muchísimo los sacramentos, etcétera, ¿no? Esto nos puso en alerta porque podíamos tener serios problemas al menguar de manera increíble nuestros ingresos. No tanto del obispado, que se nutre con las aportaciones de las entidades menores, sino en las parroquias, que son las arterias por donde se desarrolla fundamentalmente la actividad pastoral de la diócesis. ¿Qué ocurrió y qué nos sorprendió? Pues que las parroquias respondieron de una manera extraordinaria. Los fieles de las parroquias incrementaron exponencialmente sus aportaciones a la Caritas parroquial para atender a las personas más necesitadas y que estaban requiriendo de las parroquias una respuesta inmediata a la situación sorprendente que se había producido. Y a su vez, los propios administradores de las parroquias, los párrocos y sus colaboradores, redujeron hasta el extremo todos los gastos superfluos, entre comillas, o no estrictamente necesarios en el año 2020. Lo que ha supuesto que el año 2020, que parecía un año tan extraordinario y que podía suponer una pérdida, ha supuesto incluso un ahorro, porque hasta tal punto ha llegado en las parroquias el parar todos los gastos que no fuesen estrictamente necesarios, que en el conjunto de las parroquias ha habido un superávit, ¿no?, que nos permitirá en este año 2021, evidentemente, seguir con toda esa tarea que tienen que realizar las propias parroquias y, sobre todo, al reanudarse la actividad pastoral ordinaria en los últimos meses.
Pues seguimos caminando en esa dirección. La labor de la Iglesia es ingente, del que la sociedad es consciente de esta labor. Pero ¿qué significado tiene, más allá de nuestra aportación en nuestra vida cristiana, colaborar directamente con nuestra parroquia?
Bueno, lo llevamos diciendo ya mucho tiempo. Hay que tener, evidentemente, un sentido de pertenencia a la Iglesia. el sostenimiento de la diócesis, el sostenimiento de las parroquias, el sostenimiento de cualquier institución eclesiástica proviene fundamentalmente de los fieles, que son los que con sus aportaciones voluntarias la sostienen, bien sea directamente mediante donativos, suscripciones, a los que animamos desde aquí en favor de las parroquias, bien a través de la casilla de la X de la renta, cuando llega la campaña de declaración de la renta, o bien mediante pues las tasas que se establecen cuando se celebra algún tipo de sacramento en la parroquia y que nos sirve pues para tener digno el lugar de culto y que esos sacramentos se puedan celebrar con el mayor de los decoros, ¿no? Por tanto, ese sentido de pertenencia quiere decir que, aparte de nuestra iglesia doméstica, que son nuestras familias particulares, pues pertenecemos cada uno a nuestras parroquias. Esa es nuestra siguiente eslabón familiar y del que nos tenemos que sentir parte y partícipes en su sostenimiento. ¿Y cómo? Pues no se trata única y exclusivamente de realizar una aportación económica, que también, porque lamentablemente todo cuesta dinero hoy en día, y encender la luz, tener limpia la iglesia, organizar grupos, etcétera, pues tiene un coste material y evidentemente el dinero no cae del cielo y nosotros no tenemos más remedio que solicitar esa colaboración voluntaria de los fieles. Pero tenemos que tener la conciencia de esa corresponsabilidad. Tenemos que ser corresponsables de la misión de la Iglesia, participar en esa misión de la Iglesia. ¿Cómo? Pues ofreciendo los dones que el Señor nos ha dado. Si yo lo que tengo disponible es mi tiempo, emplearé mi tiempo en beneficio de mi parroquia. Si lo que tengo es un determinado talento, un determinado conocimiento en alguna materia en la que pueda echar una mano a la parroquia, pues me pondré a disposición del párroco para hacerlo, bien en materia económica, en materia de catequesis, en cualquier ámbito de la pastoral. Y por último, pues sí, si puedo hacer una aportación económica porque mis recursos me lo permiten, evidentemente también tendré que colaborar en ese sostenimiento, y así nos lo solicita la Iglesia.
Somos Iglesia doméstica, somos Iglesia diocesana, nos ha dicho el ecónomo diocesano José Luis Vidal, al que ya vamos a despedirnos, sin antes recordarles que este lema nos implica a todos: somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una familia contigo, yo diría una gran familia. José Luis, buenas tardes y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Disfrutemos de ese día de la Iglesia diocesana para comprometernos con nuestra diócesis. Tenemos más asuntos que contarles con Gloria Alcaide. Caritas Diocesana y Acción Laboral ofrecen formación en la parroquia de San Lorenzo.
El objetivo es ayudar a familias vulnerables en la búsqueda de empleo y reinserción en la sociedad. Para eso se ha preparado una jornada de empleo para familias vulnerables con el objetivo de ayudarlas en la búsqueda de empleo y su reinserción en la sociedad. La jornada tendrá lugar el 9 de noviembre de 9:30 a 1 de la tarde en el Centro Parroquial de San Lorenzo, y en el tiempo de formación se proponen recursos para la búsqueda activa de empleo.
¿Y tendrán fe nuestros hijos? Una pregunta ante la que podemos formarnos.
Dentro de su programa Escuela de Familias, la Parroquia de Santa María de Aguas Santas ha organizado una conferencia con el título ¿Y tendrán fe nuestros hijos?, cuyos ponentes son los delegados de Familia y Vida de la diócesis, Darío Reina y Pilar Gálvez. La ponencia tendrá lugar el sábado 13 de noviembre a las 8 de la tarde. Podrán participar todas las familias que lo deseen, dispondrán de servicio de guardería y terminarán con una convivencia en la que compartirán lo que cada uno aporte.
Precisamente la Delegación Diocesana de Familia y Vida ofrece una nueva tanda de ejercicios para matrimonios.
Tendrá lugar la semana previa al Adviento, del 19 al 21 de noviembre, en el Monasterio de San Calixto, y los dirigirá el Padre Jerónimo Fernández. Desde la Delegación se invita a la participación de los matrimonios porque son una oportunidad de encuentro con el Señor. La inscripción debe hacerse a través de un formulario disponible en nuestra página web diocesisdecordoba.com.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegados a este punto, nos marchamos hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano. Desde allí, Pedro Nolasco nos trae la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: cuando estamos tentados de juzgar mal a los demás, ante todo debemos reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Es bueno preguntarnos qué es lo que nos impulsa a corregir a un hermano o una hermana, y si no somos de algún modo corresponsables de su error. El Papa Francisco advirtió acerca de las apetencias de la carne, que nos alejan del camino de Cristo y nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para no desviarnos del estilo de vida cristiano. El Santo Padre realizó esta reflexión el miércoles 3 de noviembre, durante la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde ha continuado con sus catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. El pontífice ha explicado que en esta carta, San Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu Santo. De hecho, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás de él en su camino, como hicieron los primeros discípulos, y significa al mismo tiempo evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de buscar el propio interés, que el apóstol llama apetencias de la carne. Construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es emocionante, pero arduo. En ese sentido, Francisco ha asegurado que el Espíritu es la guía de este camino sobre la vía de Cristo. Para explicarlo, ha invitado a pensar en una larga excursión a lo largo de la montaña. Es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad. De esa manera, recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la vida. Creer en Dios es siempre más fuerte que nuestra resistencia y más grande que nuestros pecados, subrayó el Santo Padre. Y hoy os voy a hablar de un libro. Y es que no es de extrañar que el Papa Francisco finalmente haya encontrado el libro culinario que más le conviene. Hemos podido verlo en una imagen con un libro en las manos, que parece estar estudiando detenidamente el contenido de Ma Petit Cuisine Laudato Si. Es el primer libro de cocina saludable y sostenible inspirado en su encíclica Laudato Si. Es un llamado fundamental que no ha dejado indiferente a nadie. Su autora, Anne Moreau, es dietista, psiconutricionista que está comprometido con un enfoque de desperdicio cero. 56 recetas magníficamente ilustradas, con 10 capítulos que explican las elecciones responsables y consejos prácticos para una dieta gourmet saludable al alcance de todos. Un libro inspirado e inspirador, que nos permitirá entender que finalmente, haciendo unos simples gestos a diario, podremos entrar en una nueva civilización consciente sin dejar de ser golosos. Habrá que verlo, Nati. Hasta la semana que viene.
Gracias, buen fin de semana. Llegamos a la despedida con la mirada transparente de Antonio Gil. Antes les deseamos un feliz fin de semana. Saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y de Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.
El mes de noviembre nos invita a dirigir nuestra mirada transparente a los cementerios, con sus nichos, sus tumbas y sus cipreses. Los visitamos estos días recordando a nuestros seres queridos que se marcharon ya de este mundo. En nuestras manos llevamos unas flores y en nuestros labios musitamos una oración en la que va no solo el recuerdo de sus vidas, sino nuestra propia vida, nuestras propias necesidades y quizás también nuestras grandes interrogantes. La visita a los cementerios no puede ser una visita pagana, sino una visita trascendente, es decir, una visita que en el amor y en el recuerdo de nuestros seres más queridos envolvamos el anhelo de una tierna esperanza, de un futuro de felicidad. Las palabras más hermosas que se han pronunciado sobre la faz de la tierra salieron de los labios de Jesús de Nazaret, mientras consolaba a Marta y María junto a la tumba de su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, no morirá para siempre. No hay palabras más bellas que las de Jesucristo, asegurándonos una vida de plenitud en el regazo infinito de nuestro Padre Dios. En noviembre, los crisantemos, que apenas tienen olor, nos ofrecen la belleza de su significado etimológico. Crisantemo significa flor de oro. Por eso, la llevamos a los cementerios.